noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a partir de las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Aquí estamos con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Roberto Baistrocchi, haciendo Adicciones Hoy, desde la Fundación Gradiva, en Rivadavia 5840 o Gaona 2028. Pero hoy es un placer y aparte una feliz coincidencia que tengamos a un invitado que está repartido, porque es colega del doctor Yarí, del doctor Baistrocchi, y también es colega mío, porque es periodista. Es más, hemos incursionado en algunas radios en forma simultánea. Estoy en contacto con el doctor Daniel Casol. Alberto Muney te saluda. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, ¿cómo estás vos? ¿Qué decís? Tanto tiempo.
Bueno, un verdadero placer que compartas esta aventura que tenemos todos los jueves con el doctor Yarí y el doctor Baistrocchi, en un momento que me parece que es sumamente oportuno, porque nosotros siempre cuando tomamos el cafecito y compartimos la media luna antes de la grabación, hablamos sobre la actualidad. Y entonces hablamos sobre artículos periodísticos, sobre una convocatoria que justamente hace Carlos Manfroni en un artículo muy interesante preguntándose si vamos hacia un narcoestado. El tema del narcotráfico, que ya no es solamente un tema de adicciones, que es lo que nos ocupa a nosotros, sino que es un tema político, social, económico, policial, porque estamos viendo que como el narcotráfico muestra las garras cuando hay peleas entre bandas. Pero bueno, nosotros, los médicos, Yarí, Baistrocchi, hablan permanentemente de medicina preventiva. Lo que pasa es que estamos viendo las consecuencias sociales y policiales que evidentemente están creciendo en la Argentina, en donde parecería ser que hay otros temas que tienen que ver, son importantes, por cierto, con la vacuna, con la economía, con la inflación, con la inseguridad. Pero el tema del narcotráfico y de las adicciones, su consecuencia, me parece que está creciendo de manera exponencial, ¿no?
Sí, en realidad es un tema gravísimo. Y por otro lado, vos comentabas recién el tema de el narcotráfico y lo asociabas un poco con el tipo de enfermedades que hay, ¿no? Que hoy, por supuesto, está de moda hablar del coronavirus, pero el coronavirus es un agente externo al cuerpo humano. En cambio, el problema que tiene este flagelo, porque en realidad es una enfermedad la adicción, ¿no?, es que tiene seres humanos que se convierten en coronavirus para promoverla, la droga, ¿no? O sea que hay que es mucho más difícil de tratar este tema, porque lo otro se cura con una vacuna. El problema es que cuando tenés narcotráfico y políticas sociales, nacionales y culturales donde se estimula el consumo de drogas, ya estamos hablando de otra cosa, porque acá tenemos un componente humano estimulándolo, ¿no? Así que es muy complicado este tema.
Claro, lo que uno observa es que el doctor Yarí y el doctor Baistrocchi hablan continuamente de políticas de prevención, pero sí, como no hay vacuna, ¿por dónde lo prevenimos?
Bueno, yo tengo ¿qué tal, Roberto? Bien, no, igual un gusto.
Yarí, ¿qué tal, Daniel?
Uy, Yarí, bien, ¿cómo estás vos? Tantos años que no charlamos nosotros.
Tantos años,
¿no?
Pero, sí.
Vos sabés que vos una vez, en un programa de radio mío, me comentaste, es algo que me quedó grabado para siempre, ¿no? Y no me olvidé más de si me decías que la droga, aparte de lo que la gente o el común de la gente conoce, que es la mayoría, ¿no?, sobre los asaltos, la adicción, la ruptura familiar, todo lo que genera un adicto adentro de una familia, vos me habías comentado que en realidad el paco, por ejemplo, que hemos hablado muchísimas veces, es una droga tan peligrosa que destruye el cerebro. Y vos decías que si no se entendía, o no se entiende por burros, o no lo entienden porque lo hacen a propósito, ¿no? Una manera de descerebrar el pueblo o una nación es comenzar con el paco en su juventud, porque son descerebrados del futuro. Eso me quedó grabado para siempre, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que cada vez más la droga se convierte en un instrumento de dominación de las comunidades, ¿no? Yo estaba pensando, Yo todos los sábados escribo para la prensa y para un grupo de gente que trabaja conmigo, que está de alguna manera en contacto conmigo. Es una terapia, es una forma, escribir para mí es como una forma de terapia de lo que vivo en la semana.
Sí.
Y estaba pensando, y anoto en mi computadora sensaciones que tengo en mi teléfono celular. Primer sensación. Un paciente me cuenta que en una iglesia abandonada, cercana a Rosario, todo un grupo de adictos manejados por un grupo de vendedores se
Sí.
reúne y él está en tratamiento con nosotros. Nosotros empezamos a trabajar en la Universidad Católica con Roberto, en una diplomatura, y de repente me encuentro que una psicóloga que estaba de alumna
Sí.
vive en el mismo pueblo que este muchacho que está internado con nosotros.
Sí.
Ella no sabía qué hacer con estos chicos que están dentro de esta iglesia abandonada, pero yo me tomé el símbolo. Una iglesia abandonada tomado por los narcos, como primer símbolo. Para mí es un símbolo muy importante.
Sí.
Y eso me pareció muy, muy interesante analizarlo. Después está lo de Kabul, en donde de repente lo que está pasando en Afganistán, toda la producción de opioides va a estar realmente ofertada mundialmente y eso va a aumentar notablemente. Ya Colombia produce opioides en cantidad después del célebre acuerdo de paz, que fue una forma podríamos decir, de engañar al pueblo colombiano. Hoy, como nunca, Colombia produce cocaína, marihuana, y eso se va a extender y seguramente también ahora en Perú. O sea, un instrumento también de dominación. Entonces, realmente es un problema que va avanzando, que va descerebrando a miles de personas y que mucha gente vive de esto. El otro día, tercer sensación que tuve, en el puente, ese tan célebre puente de Florencio Varela, pelearon
Sí.
dos bandas pelearon. Se disputaban ese puente. Y escuché a la hermana de la persona que mataron.
Sí.
En 3 horas vendieron por 150 mil pesos. 120 se los llevaba el vendedor,
Sí. Sí,
y 30
el
mil el muchacho que mataron, que era el que
sí.
vendía, que le pagaban con Paco.
Sí.
Si vos veías la cara del que murió, del
Sí.
muerto, era la cara de un cadáver en vida. Entonces son
Sí.
tres cosas muy duras. Una iglesia abandonada, un país que no sabemos cómo va a manejar todo ese tema de los opiáceos que produce, y lo que está pasando muy cerca en las distintas villas, y la disputa por un puente que era un puente de venta de sustancias, ¿no? Entonces
Sí.
te quiero, vos como periodista médico, te quiero contar estas tres vivencias que me duelen mucho como argentino.
Sí, no, es indescriptible esto, ¿no? Ahora, uno tendría que también preguntarse por qué, ¿no? Vos recién nombrabas el caso de Afganistán. El terrorismo afganistano se maneja sobre la ilegalidad y la droga. En realidad son narcoterroristas. Así tomaron el país con ese capital de apoyo, ¿no? Ahora digo yo, acá no tenemos esa, por suerte, todavía no tenemos ese terrorismo, ¿no? Pero sí tenemos un terrorismo de tipo mediático, ¿no? Yo veo la banalización de la droga con respecto a la coca, con respecto a la marihuana, ¿no? Prácticamente, a veces me preguntan a mí, te digo hasta familiares cercanos, che, ¿qué te parece este mecanismo de tomar un aceite con cannabis o este tipo de cosas? Y yo veo que han promocionado a la gente como el medicamento del siglo, ¿no? El cannabis ya sirve para todo. Falta que digan que mejora un poco la capacidad intelectual para recibirse en alguna facultad, pero para mí es un disparate total y en realidad me parece que es un comentario pregunta, ¿no? ¿Es tan banal esto que nos están vendiendo o es un disparate?
Aparte, en tu condición de periodista vos decís eso, pero te pregunto, sí, en tu condición de cardiólogo, ¿vos,
bueno,
qué opinas?
En realidad el cannabis es exactamente igual que el tabaco con respecto al daño pulmonar. Ahora, dentro de unos años, calcularé 10, 15 años, van a empezar a aparecer los primeros EPOC por cannabis, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva por el consumo de esto. Por supuesto que el EPOC, a ver, para definir un poquitito el EPOC, es la insuficiencia pulmonar crónica. El 95% de los EPOC que uno consulta fueron fumadores. Hay otras causas, pero el 95%. Me parece que si seguimos banalizando el consumo de marihuana vamos a tener un porcentaje muy importante, ¿no? Como para definirlo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, amén de todo el otro año que hace, ¿no? Porque es prácticamente como el comienzo de una carrera para empezar a la adicción, ¿no?
Claro, seguro. Más de una vez hemos dicho, y alguna vez en tu programa, excelente programa, alguna vez estuve de invitado, que era Curar con Opinión, hablábamos justamente de ese tema, de que la marihuana lo que tiene con respecto a la nicotina es que por ahí no hace tanto daño, pero te deja pegado, que es lo que la gente, claro, cree que no pasa, y eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a seguir haciendo...
Es como el robo, ¿no? Es como la banalización del robo. Es como decir, bueno, yo en realidad no soy un chorro. Todos los días me robo una monedita y una docena de facturas en la panadería y en el supermercado me llevo alguna cosita. Yo diría que la marihuana es más o menos lo mismo, ¿no? Empiezo con esto.
Que te dice que tiene colesterol alto, pero él todos los días se come, claro, solamente una barrita de chocolate, no se come todo un chocolate. Pero,
claro, pero empezó y después, y después terminás con todo.
Tal cual. Te paso con Alberto un minutito porque tenemos que, me parece, que ir a un corte.
Perfecto. Muy bien, doctor. Tenemos que hacer una pausa, escuchar buena música y seguimos conversando con nuestro invitado en este apasionante diálogo en Adicciones Hoy. Ya volvemos.
Thank you.
Continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi y nuestro invitado especial, el doctor Daniel Calzona, periodista, médico y aparte alguien que está muy interesado, obviamente, en los temas que semanalmente nosotros tratamos. Pero recién estaban ustedes hablando, Daniel, con el doctor Baistrocchi acerca de marihuana sí, nicotina no, pero nadie habla del daño cerebral y lo que yo veo es que a caballo de una supuesta actitud médico-asistencial, un producto que diría que va a colaborar con la medicina, lo que está aumentando en todo el país son las plantaciones de cannabis. Digo, ¿será que hay tantos enfermos o será que la piensan vender para que los pibes fumen porro?
No, yo creo que está banalizado el tema. Yo digo que aparte de plantaciones debe haber muchísimas casas ya con la planta milagrosa. Claro. Parece a mí que es mucho más frecuente lo que uno piensa esto, ¿no? Pero es que la gente fue invitada al consumo, eso es lo que yo veo. Esto es lo mismo que el tabaco antes. Antes el tabaco estaba promovido en la televisión, en las novelas, todos eran fumadores. Bueno, ahora se ven borrachos borrachos. La propaganda del alcohólico y además la propaganda de la marihuana. Es una cosa increíble. Es normal ver una película, algo con un porro en la mano. Como que es algo banal, que no pasa nada. Ese es el problema. La banalización quita el respeto o el miedo a la droga. Entonces, es un camino que no tiene fin esto. Yo lo veo así, no sé, es lo mismo que hablar del opio. El opio es un medicamento excelente en determinados casos. Es lógico que a una persona que esté haciendo un infarto su endocárdico con dolor, por ahí tengan que darle una morfina para que no se choque. Pero de ahí a que se diga consumir opio es un medicamento normal de venta libre, es un disparate.
Vos sabés que una de las características de este programa es que hay dos que saben, que son el doctor Yaría y el doctor Baistrocchi, y uno que conduce y aprende, que soy yo. Entonces, una de las cuestiones que me van quedando a través de todos los programas es que ni la cocaína, ni la marihuana, ni los opiáceos son malos per se. El tema son las dosis que uno utiliza y para qué lo utiliza.
Claro, ¿para qué? Sobre todo, ¿para qué? Claro. Porque a veces las dosis, por ejemplo, en un caso de un paciente terminal, estamos hablando de un cáncer terminal o de alguna patología de estas características, que el dolor es prácticamente algo que hace que uno... cuando uno le pregunta, yo manejé una terapia muchos años, ¿no? Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿vos te querés morir? Y dicen, sí, sí, yo no quiero vivir más así. Ese es el común, aquellas personas que quieren terminar con su vida. Lo más frecuente es que digan eso, ¿no? Yo no quiero vivir más así. Y en realidad, cuando uno dice no quiero vivir más así, por ahí eso es una oportunidad. Donde uno dice, bueno, no importa la cantidad, ¿no? Pero es lógico que tome un opiáceo porque eso no tiene sentido vivir con tanto dolor. Pero de ahí a banalizarlo y bueno, a tomarlo como algo normal, ¿no? Mirá, esto te duele la cabeza para contracturas musculares. Hay excelentes medicamentos que Roberto... Quizá era farmacólogo, yo tuve la suerte de compartir gran parte de mi carrera con Roberto, fuimos compañeras incluso en la UBA, y ese ya era un farmacólogo estudiante, porque era una carrera que le encantaba, una materia que lo marcó, y creo que por eso fue así, ¿no, Roberto? Que te has especializado en farmacología.
Así es, sí, señor. Y dentro de eso, en neuropsico, o sea, todo lo sí. que tiene que ver con esa parte. Pero lo que decís es totalmente así, realmente, pero lo que nos queda a nosotros es por qué no podemos hacer prevención en esto, por qué la prevención en este tipo de sustancias parece ser que es un mecanismo patriarcal y represivo, cuando podemos hacer prevención para el cáncer de colon, para la diabetes. ¿Por qué será que esto desde un principio no podemos hacerlo? Porque lo podemos hacer hasta con el alcohol. Vos fijate que las campañas dicen es y la nicotina. Pero no pareciera ser que el Estado estuviese dispuesto a hacerlo con esto. Este Estado y otros tantos, porque cuidado que no es solamente Argentina, es un movimiento mundial, ¿no?
Claro, sí. Es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, es que lo he pensado y no sé si es la única respuesta, pero creo que esta es una y bastante válida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de cuando se hizo el convenio internacional de tabaco libre en Brasil, en Río de Janeiro, fuimos tres periodistas de aquí a representar esto, estaban alrededor de 60 países. Y todos se concluían en lo mismo, ¿no? Sobre cómo se banalizaba, se estimulaba el consumo de tabaco en su época, hasta que mucha gente empezó a trabajarlo en contra. ¿Y cuál era la diferencia? Y que la verdad es que no hay narcotabacaleros. Piensan como tales, pero no pueden hacer esta, porque es una venta libre, porque matan gente, pero como fuma todo el mundo, está la única solución que tuvo la sociedad es dejar de consumir. Yo tengo hijos grandes y nietos y veo que hoy, antes el que no fumaba era un tonto. Ahora en la juventud el que fuma es un tonto, ¿no? Ellos no fuman tanto. En determinados niveles, por supuesto, a veces cuando uno no tiene acceso a la educación o a escuchar los medios de comunicación es más difícil. Pero la gente que está informada es muy raro que fume. Lo ve como algo que no es benéfico, por el contrario, como algo perjudicial. Y vos me decías, ¿qué es lo que pasa, no? Fíjate, ustedes dos como profesionales y conocedores en profundidad de este tema, ¿cuántas oportunidades tienen de profundizar esto en algún programa? Porque la banalización de la cocaína va con la banalización de un montón de cosas, ¿no? Y la primer gran banalización que tenemos en esta época es cultural. Porque todos no somos nada y nada somos todos, y todo es como sí, pero no. Entonces, cuando uno pierde el respeto a las instituciones, a quienes hablan, a la seriedad de los programas. Vos sabrás bien, Alberto, lo difícil que es conseguir auspicios con un programa de tus características. Es mucho más fácil conseguir auspicios para hablar de estupideces, para hablar de modelos o para hablar de cosas así, que alguien que te auspicie para hablar de estas cosas. Porque los auspiciantes en un país empobrecido como este cada vez son menos. El Estado no te va a beneficiar porque no sirve que vos hables de un Estado donde en realidad es claramente la falta de compromiso para el manejo de las adicciones. Porque es todo un como sí, pero no, porque estamos combatiendo a la droga, y cuando vos preguntás por un paciente, che, ¿dónde internamos a este tipo? Nadie sabe nada, a nadie le importa nada. Es muy difícil conseguir lugares, ay, pero son los menos, están desbordados de gente que necesita atención. Entonces, promovemos la droga, pero tampoco promovemos atención, ¿no?
Bueno, pero es que justamente ustedes, que son médicos, y vos lo planteabas recién, ¿qué pasa cuando un paciente tiene POC, tiene cáncer, una insuficiencia cardíaca, un problema renal? Entonces el paciente dice, no puedo vivir así. Entonces vamos a administrarle algo para hacerle más liviana la supervivencia. Entonces ahí se piensa en dosis de cannabis, en dosis de cocaína, en dosis de morfina. Pero hay un cáncer, un problema cardiológico, un problema renal que lo justifica. Voy a hacer esta pregunta y la dejo pendiente para después de la música. ¿Qué pasa cuando uno no tiene cáncer, cuando uno no tiene un problema cardiológico, cuando uno no tiene un problema renal? Y sin embargo se dice todos los días cuando se levanta, no puedo vivir así. Entonces, ¿cómo hacemos prevención o terapia con alguien que no tiene una patología definida desde el punto de vista fisiológico, que el tema es psicológico, espiritual, Entonces, ¿cómo hacemos para tratarlo? Porque el cannabis, la cocaína, el paco, la morfina, están dispuestos a llenar ese vacío existencial. Pero ¿qué pasa cuando tiene una patología definida, mi estimado Daniel? Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida tratamos el tema. ¿Te parece?
Me parece bien.
Continuamos en Adicciones Hoy, en donde, bueno, como siempre, se plantean los temas, se profundizan y en la medida que se profundizan, uno intenta llegar al corazón, al meollo del problema. Y en este caso nada más y nada menos que con la droga, y en este caso nada más y nada menos que con el tema de la prevención. Pero habíamos dejado el planteo, y la respuesta tiene que venir por el lado de nuestro invitado, del doctor Yaría o del doctor Weistrocki. ¿Qué pasa cuando uno, preguntaba yo, cuando no tiene cáncer, cuando no tiene una afección cardiológica, no tiene una afección pulmonar, no tiene una afección renal, y sin embargo tiene un vacío existencial que a la mañana cuando se levanta dice, esto no es vida? Entonces, es lógico o comprensible, no lógico o comprensible, que apele a un opiáceo, a la cocaína, al cannabis, pero lo que está llenando no es un problema fisiológico, es un vacío existencial, espiritual. A ver, doctor Yaría, si estoy muy confundido.
Yo estoy... En su momento hablé de la banalización. Ya no hablo más de la banalización. La banalización es solamente un momento de la instalación de la cultura de la droga en la Argentina. O sea, es un elemento cultural en donde la prevención, que fue cuando usted, doctor, me conoció, hoy es una mala palabra. Lo políticamente correcto es no hablar de prevención. Hablar de prevención es lo políticamente incorrecto. Incluso se considera que es una represión cultural. El objetivo fundamental es que el hombre sea libre. Libre para ser esclavo. Sí, esto lo decimos nosotros. Pero para los que están del lado de lo que yo llamo la Matrix Progre, es libre aquel que consume drogas. Aunque se dañe, aunque termine con EPOC. Yo tengo un chico de 14 que a los 14 años tuvo EPOC con marihuana, está internado en Gradiva. O sea, pero esto es un movimiento cultural que tiene distintas aristas. El otro es la destrucción de la vida familiar como elemento central. La desfamiliarización es notable. Y esto es producto de una ingeniería social. Y esta ingeniería social implica un cambio en el concepto económico muy grande, porque hay mucho dinero detrás de esto. Me lo decía claramente un papá que tiene un hijo que vino con mucha marihuana, muy disociado, muy alejado de la realidad por la marihuana, que la tenía en sus plantines en un country. Y el hombre me dice, fíjese qué paradoja. Toda mi fortuna la hice con lo que gané en Wall Street con empresas de marihuana. Y atrás mío, a mis espaldas, estaba el hijo totalmente delirante consumiendo marihuana. Con esto le digo que ha cambiado mucho la historia y que hoy esto es un gran negocio por derecha y por izquierda, la implantación de la droga en toda Latinoamérica. ¿Qué te parece?
Daniel, dicho esto, la pregunta estaba planteada. Nos interesa tu opinión con respecto al tema.
Bueno, en realidad es como bien decía Yaría recién, ¿no? El tema de que hoy es mucho más grave que la banalización y que ya estamos hablando de una política. Yo me refería al tema de la banalización, es cómo comieron la estructura social, ¿no? Donde todos somos todos y todo, nadie es nadie, no hay más familia, no hay más autoridad, no hay más respeto. Es más, es tan importante lo que se ha hecho con esto de desvirtuar los conceptos en la educación de las personas, que cuando uno dice no quiero vivir más, como bien decía él, ¿qué hace? Preguntabas vos, Alberto. Y a nadie se le ocurre decir, bueno, primero tendrías que ver a un psicólogo, a un profesional. No, ya ver dónde, cómo puedo salir de esto, o yo ya no puedo salir más de esto. O sea, todas las profesiones que hay como para poder combatir este flagelo, prácticamente no participan en esto, porque no los dejan participar, porque como es algo inocuo, no pasa por dejar o no. Y cuando uno, vos decías vos también, no tiene, cuando uno tiene un cáncer o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva y no tiene otro remedio, bueno, en realidad hay muchísimos medicamentos. Roberto sabe mucho más que yo, pero hay muchísimos tratamientos para tratar todo este tipo de patologías que precisamente por eso no es necesario. La verdad, no tiene nada que ver la planta de marihuana que tiene en la casa una persona con una patología de tipo oncológica. Esos pacientes generalmente están en tratamiento con profesionales, con oncólogos, que yo no creo que le digan fuma porros. Me parece que no tiene nada que ver con la indicación médica actual, ¿no? En Estados Unidos ya se había probado esto de autorizar la medicación en la zona de California y han logrado convertir médicos que viven de hacer recetas de marihuana, no hacen medicina, hacen recetas de opio o de marihuana. No, de opio no, ahí está prohibido. Eso ya hay que irnos a algunos países más nórdicos, pero en realidad indicaciones médicas de marihuana solo por recetas consulta a la gente y no tiene nada que ver con las patologías que hablábamos. Para eso hay medicamentos, ¿no?
Pero, Daniel, el cannabis medicinal
sí
es un caballo de Troya nada más.
Claro, por eso, no hace falta.
Detrás del cannabis medicinal viene la marihuana. Y detrás de la marihuana legalizada vienen las otras drogas. Esto claro. Es lo que yo quiero, estamos insistiendo. que te quiero decir. El cannabis medicinal es un caballo de Troya.
Sí, sí, correcto. El cannabis medicinal es más o menos como el, como la indicación sería como el cigarrillo electrónico, ¿no? Te empiezo a dar de a poquitito un estimulante y después terminás adicto como con el tabaco, es lo mismo, ¿no? Es el inicio de un largo camino sin fin. O mejor dicho, con un fin.
Como decía el célebre Palacios, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo. El enemigo claro. Es listo. Nosotros lo que no podemos permitirnos es ser ingenuos. Ahora, yo el otro día analizaba, ¿no?, esta instancia presidencial de la fiesta de cumpleaños, de la foto, que ya prácticamente cansa y aburre, pero bueno, es lógico, el hombre metió la pata hasta el caracú y encima la quiso responsabilizar a su señora. Pero yo decía, ¿será bueno o será malo que el presidente vaya perdiendo credibilidad y nadie le crea ni el Padre Nuestro? Porque el presidente dijo que el que quiera fumar marihuana... que la fume. Digo, bueno, por ahí es bueno que no tenga credibilidad, porque eso ayuda, ¿no?, en esta instancia, aun cuando sea un deterioro institucional que evidentemente al país le hace mucho daño. Pero la cuestión, vamos a hacer una pausa ahora, Daniel, la última del programa, es ¿cómo hacemos? Porque no entiendo o no encuentro todavía la respuesta de la prevención, porque vos dijiste por ahí... Si tiene un vacío existencial, un vacío espiritual, se levanta todos los días pensando en que no tiene ganas de vivir, que vaya un psicólogo y que no se fume un porro, un paco, cocaína, marihuana. Pero, ¿cómo hacemos prevención? ¿Prevención de qué? Si no tenemos el tema fisiológico en una tomografía, en una radiografía, el tema es existencial o es espiritual, ¿cómo lo prevenimos? ¿Nos permitís hacer la última pausa y volvemos?
Sí, sí, con todo gusto.
Thank you.
Bien, gracias. Entramos en el último tramo de Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Weistrocki, con nuestro invitado Daniel Calzona. Y me interesa la respuesta de los de la medicina en este caso, porque sí. ¿Qué pasa cuando no hay una patología concreta que yo la pueda ver en una tomografía, en una radiografía? Cuando el tema es existencial o espiritual, ¿cómo aplicamos la prevención, Daniel?
Yo creo que son los dos. Los dos. Y en realidad no es que no haya resultados. Todavía no los queremos ver. ¿Y por qué no los queremos ver? Porque falta educación en la población, porque no hay muchos programas como este. Porque es muy difícil que la gente empiece a aprender lo que es la droga. Aunque parezca que todos sabemos lo que es la droga, en realidad no lo sabemos. Porque yo conozco gente que está preocupada en ver si consigue algún aceite con un analgésico o alguna cosa que tenga este famoso salvador, que es ahora los derivados de la marihuana, ¿no? Entonces, vos decís, no podemos ver. Cuando nosotros nos demos cuenta que somos cuerpo y alma, ese es el conjunto de lo que es el cuerpo humano, y vemos las actitudes de un adicto, nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de un enfermo. Y no tenemos la tomografía, y no tenemos el análisis, como vos decís. ¿Pero por cuánto tiempo no lo tenemos? Porque el cigarrillo es igual, el cigarrillo es un enemigo silencioso. Uno empieza a fumar a los 15, 16 años, y lentamente va rompiendo su pulmón, va dañando la fibra miocárdica, va enfermando el cuerpo, incluso hay miles de patologías, incluso cancerígenas. El cáncer de vejiga tiene una estrecha relación con el tabaco y muchísimos cánceres más, ni hablar del de pulmón. Si no existiese el tabaco, prácticamente el cáncer de pulmón sería un hallazgo casual en algún viejo libro de medicina. Entonces, no tenemos la tomografía, pero hoy, desgraciadamente, tenemos ya gente que puede mostrar lo que produce la droga. Hoy ya hay enfermos. Estamos en una situación muy parecida al tabaco. Hace unos 10, 15 años atrás se hablaba de dejar de fumar y la gente lo tomaba, sí, está bien, el tabaco es bueno, es malo, pero yo no puedo. Bueno, a mí me gusta, la enfermedad la va a tener otro. Hoy no hay prácticamente ningún fumador que no esté consciente de lo que está haciendo cuando fuma. Puede no importarle, o como es un adicto, puede que su adicción sea mayor a su voluntad, que es muy frecuente, por eso los fumadores necesitan ayuda para dejar de hacerlo. Pero esto no ocurre con la marihuana, no ocurre con este tipo de drogas, porque está banalizada. La gente no entiende que enferma esto. Yo creo que esto tiene un problema cultural, pero también hay una responsabilidad del Estado. Este tipo de programas prácticamente no tienen auspicio, es muy difícil poder hablar de esto. El tabaco fue tan grande la presión que hicieron los medios, que cuando este tema entre en los medios con la fuerza que entró el tabaco, vamos a tener muchísimos resultados. Pero no tengo ninguna duda de esto. Pero va a llevar años, años, y va a llevar el compromiso de gente como Roberto, como Yaría, que están todo el día metidos aquí, tratando de luchar contra este flagelo, ¿no? Y periodistas como vos que se ocupan de este tema. Yo me cansé de hablarlo, y algunos siempre hablan lo mismo. No es que uno hable lo mismo, ¿no? La gente, sí, más o menos, lo escucha un rato y después se aburre. ¿Qué está hablando esta gente? Como si no fuese un problema de ellos. Lo que a veces no se sabe que la adicción es un problema de todos. Porque el que no es perjudicado por el consumo mismo, no es perjudicado por el comportamiento de sus seres queridos, ¿no? Así que la prevención me parece que pasa un poco por ahí.
Sí, yo personalmente he decidido en esta etapa de mi vida, haciendo una lectura de la situación, quizá un poco pesimista, que lo que nos queda es asistir a cada vez más enfermos, lamentablemente. O sea, lo que nos queda es asistir, es tan fuerte.
Pero ya no es prevención eso.
Ya sé. Por eso te digo que es un poco una lectura pesimista. Es tan fuerte el impacto, sí, del avance, de la oferta.
La publicidad. Y la publicidad.
Y de la cultura.
Hoy es un producto publicitado. El gobierno mismo lo publicita.
La propia ley de salud mental.
Bueno, entonces, por eso digo, esto está hecho a propósito. No es algo milagroso esto. Toda la vida hubo gente que consumió marihuana. Eso es viejísimo. Pero hoy está promocionada, esa es la diferencia.
Bueno, por eso, yo creo, yo soy un poco más grande que vos, que lo que nos queda es asistir bien a la gente que puede atenderse. Hoy, por ejemplo, hay directores de terapia intensiva que ruegan que entre un COVID y que no entre un adicto en estado de furia y de excitación.
Sí, seguro.
Pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Entonces, esto es una realidad de lo que está sucediendo.
Bueno, el otro día tuvimos un caso con un narcisista, ¿no? Que se habló que estaba excitado. Hoy todos son nadie hizo un consumo.
Cuando a mí me llamaron para hablar, dije que no. Y cuando un amigo me preguntó por qué, porque una noticia tapa otra noticia.
Claro.
¿Entendés?
Claro. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
Ser un blanco móvil de un pensamiento, podríamos decir preventivo, no tengo en esta etapa de mi vida, salvo para una radio amiga como esta y para escribir en diarios que tienen un cierto pensamiento, y en Facebook, etcétera. Pero ser un blanco móvil en este momento no me interesa.
Es un poco riesgoso, ¿no?
Bueno, aquí es donde tenemos diferencias internas. Nosotros también tenemos en el programa nuestras propias internas, porque el doctor Yaría estaba preparando un artículo cuyo título era Las cartas están echadas, y sí. Yo creo que no están echadas. Yo creo que hay que seguirla peleando, creo que hay... es un tema de fe y de esperanza, es sí. Decir, la fe como definición, que es muy difícil de definir, creo que es la evidencia de lo que no se ve. Hoy lo que se ve es un panorama angustiante, perverso, manejado, en donde ustedes lo mencionaron en algún momento de la charla, lo que se está quebrando y lo que se está buscando quebrar es la voluntad. Porque un pueblo, una nación, una familia, sin voluntad es mucho más fácil de manejar. Y la droga es ideal para eso. Pero yo tengo fe en que esto se va a revertir. La educación obviamente lleva su tiempo, pero creo que hay también elementos que en su momento van a jugar a favor. Porque ya el hecho que lo estemos hablando significa que no, la confusión no es total. Y que a alguien estará escuchando, alguien estará tomando nota de esto, porque siempre hay alguien que te escucha, Daniel.
No, de eso no tengo duda, y yo entiendo lo que comentaba recién Yaría, porque él en realidad lo que dice que hay que hacer, gracias a Dios, lo viene haciendo hace años. Hace años que el doctor Yaría trata enfermos con adicciones, o sea, él no va a dejar de esto. Lo que pasa es que si este tema, a ver, para metaforizarlo un poco, ¿no? Esto es como una llamita que tenemos prendida. Lo importante es que no se apague la luz. Si nosotros permitimos que se apague la luz, y es que todos nos sigamos callando, bueno, esto realmente sí ya va a ser una forma de vida, ¿no? Sin retorno por ahí. Pero mientras haya alguna llama prendida, yo siempre digo que existe la oportunidad de que esta llama un día crezca y que sea un gran incendio, ¿no? Como pasó con el tabaco. Yo sé que se está consumiendo mucho tabaco, pero hay muchísima gente que gracias a esta lucha que se llevó adelante, ha dejado de fumar, mucha gente que ha entendido que el tabaco es nocivo. Es muy difícil que hoy una embarazada tenga un cigarrillo en la mano, muy difícil. A menos que tenga un problema cultural, que eso es gravísimo, ¿no? Por eso todo tiene mucho que ver con la cultura, como decíamos recién. Pero yo creo que hay que tener estos programas, hay que tener la llama prendida con esto, y habría que tener, si seguimos así, muchos más Yaría, porque si no, nos van a dar abasto atender la gran cantidad de enfermos que vamos a tener, de índole psicológico, sobre todo, ¿no? Con este tipo de patologías. Yo creo que hay que seguir peleando y haciendo lo que están haciendo ustedes, que mientras el tema esté vivo, hay esperanza.
Además, las llamas o la luz no se hicieron para ponerlas debajo de la cama o debajo de la mesa de luces. Se tienen que poner en un lugar alto para que iluminen, poco o mucho, pero que iluminen. Y creo que esta charla aporta un poco de luz ante tanta oscuridad, Daniel, y por eso te agradecemos tu participación y tu presencia y tus conocimientos.
Les agradezco mucho a los tres tuve el honor de estar en muchas oportunidades con Yaría y me dejó una escuela, me grabó, ¿no? Con eso de la descerebración, tiene una es directamente proporcional a al consumo de todo este tipo de adicciones, ¿no? Y bueno, de Roberto ya no digo nada, porque Roberto es un amigo del alma, fuimos compañeros de carrera, estamos un poco alejados por la vida de cada uno, pero siempre sabemos que uno piensa en el otro y eso me pone muy contento. Y a vos, Alberto, te agradezco mucho por haberme invitado en este programa y bueno, los saludo con cariño.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bien, Ricardo Piñera estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias por tu colaboración indispensable para que esto se pueda escuchar. Un abrazo grande y nos despedimos, Dios mediante, hasta dentro de 7 días. Que lo pase bien.